Bueno, vamos en el capítulo 4 que se llama Roles y Expectativas, con Jesús en el centro de nuestras vidas. Cada uno de nosotros llegamos con un punto de vista diferente al matrimonio e influye mucho de dónde nos hayamos criado. La manera como nos modelaron los papás nos dejaron, pues sí, una expectativa de lo que es el matrimonio. Ah, pues si yo veía que mi papá le pedía, exigía estas cosas a mi mamá, pues yo pienso que eso es el estándar, ¿no? Y ustedes también, no, no, las mujeres nos tenemos que dar nuestro paquete y hasta acá, o no sé, porque mi mamá me enseñó así. Y cuando nosotros ya nos unimos en una sola carne, pues obviamente que empiezan a haber conflictos porque pues no son las mismas expectativas. Uno decía, no, pues yo quería que me hiciera tortillas todos los días y pues nada, que no fue así la esposa que uno decía, ah, caray, yo pensé que ese era el estándar de las mujeres, ¿no? Y así también los otros, pues yo pensé que el estándar de los hombres es que todos ganaban dinero y nosotros nomás estábamos ahí para ponernos uñas y ama de casa o qué sé yo, ¿no? Lo que dice este libro es que no tenemos por qué asumir o adoptar o rechazar los métodos de nuestros padres como automáticamente lo hacemos, ¿no? Este es el estándar, esto es lo que me enseñaron desde mi abuelo. Y en base a lo que nosotros tengamos de expectativas y comprendamos los roles, que decir, el hombre le corresponde esto, pero tu esposa va a decir, no, no, a ti también tienes que agregarle o quitarle esto. Entonces, pues ahí empieza, ¿no?, cierta, pues, lucha entre nosotros y nuestra carne, pues para llevar un matrimonio lo más saludable posible. Y yo creo que todos quisiéramos eso, ¿no? Que esté equilibrado, que los dos estemos contentos y de acuerdo. Ah, no, pues yo estoy también de acuerdo contigo. Y yo esperaba lo mismo que tú del matrimonio, pero pues no siempre es eso, ¿no? Si nosotros no volvemos a la Biblia y tratamos de sacar los principios que nos dicen cuáles son los roles y las expectativas que tenemos que tener respecto a lo que Dios estableció, pues no va a funcionar el matrimonio. Entonces, en este día lo ideal y lo que vamos a tratar de poner como propósito es hacer algo difícil, ¿no? Desaprender. Tratar de a lo mejor ponernos un poquito ahí pues no sé si decirlo en blanco, se ve medio feo esa frase, pero decir que Dios vaya sacando, empujando cosas que no deben de estar ahí y que se metan principios bíblicos, porque ahí vamos a ir a la segura. Entonces vamos a empezar con las expectativas que dice la Biblia y los roles de lo que tiene que ser el hombre. Les voy a compartir tres cosas. Y es en base a un pasaje que encontramos en Efesios. Entonces, si tienen Biblias, váyanse a Efesios capítulo 5. Y de ahí vamos a sacar tres enseñanzas generales para los maridos. Les leo desde el versículo 25 al 33. Dice así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. En base a este pasaje, podemos entender que el mejor modelo para el matrimonio es el Evangelio, porque lo que está diciendo este misterio y la referencia que nosotros pudiéramos tener más correcta del matrimonio ideal es la relación de Cristo con su iglesia. Y de ahí vamos a sacar los principios, pues, para los varones. Empezando, pues, por el amor. Este fragmento de la carta de Efesios, pues, se resalta mucho eso, ¿no? Que el hombre ame a la mujer. Entonces, pues para entender ese concepto bíblico de lo que hay del amor, necesitamos voltear a ver cómo ama Jesús a la iglesia. Ya que hemos leído esta base, veamos tres cosas, tres características de lo que es el amor. Y lo primero es que es un mandato. Y es pues para los hombres, ¿no? Oren ustedes para que sus parejas lo amen. Y que no perdamos de vista de que no es opcional. Porque eso es lo triste, cuando nosotros no lo vemos como un mandato. Pero Dios manda a sus hijos a amar a sus esposas, porque eso va a modelar y va a honrar lo que Él quiere, ¿no? Que nos parezcamos más a Jesús. De hecho, tres veces se encuentran en estos versículos esa orden de amar. Es para hacernos énfasis de decir, pues te lo estoy repitiendo, y ese amor tiene que ser sin esperar recibir a lo mejor siempre algo a cambio. Se nos llama a amar aunque nos hagan sufrir. Yo siempre he dicho, ¿no? Pues el hombre la tiene difícil. Y de hecho, cuando meditamos, ¿no? En ese tipo de amor que nos piden, pues yo siempre digo, es bien difícil cuando andan en sus días a amarlas, porque está, esos días tan complicados. Y de todas formas, pues se nos pide. Tienes que ceder a veces un poco cuando andan así que con un humor. Y de todas formas, tienes que ser paciente, tienes que aguantarlas, perdonar. Y yo creo que esa es la parte, pues hay estas situaciones más complicadas. Cuando un matrimonio está tronando, cuando ya se quieren separar y te pisoteó y te hizo así, te trató de lo peor a ti como hombre y la tienes que amar. Y eso hace que, sinceramente, pues nos demos cuenta que Dios nos pide algo sobrenatural y nos recuerda que en nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Por eso tenemos que estar siempre volteando la cruz y recordando que ese es nuestro llamado y ese es el mandato. Porque si somos hijos de Dios, dice el que mis ovejas o escuchan mi voz y me obedecen. Si yo te digo que ames hasta a tu enemigo, hay un día donde parece que tu peor enemigo, ámala. Esa es una primera manera de pensar cómo debe de amar el hombre. Pues sí, sin esperar a lo mejor a veces recibir algo de cambio. Se puede agotar y lo vamos a hacer, ¿no? Si la otra parte no coopera, pero por eso hay que ir a la gracia de Dios y decirle, hazme el paro porque ya no aguanto. Ya, si tú no me das las fuerzas, ya hasta aquí llegamos. Entonces tenemos que ir a pedir a esa gracia. Y bueno, lo segundo, el amor del esposo es comparado con el amor que Jesús tiene por su iglesia. Podemos pensar en muchas cosas, volteando a ver eso, pero a menos en unos pensamientos así rápidos, pues es que hay que ver pues todos los incidentes de cómo amó Jesús a sus discípulos. Hasta cosas sencillas, proveía el alimento, proveía hasta para sus gastos, como aquella vez que le dice, oye, venimos a recoger el impuesto de... Y Jesús hasta proveyó. Y dijo, ah, Pedro, saca un pez. Y de ahí, o sea, él proveía hasta cosas sencillas. Entonces, un hombre tiene que estar pensando, ¿a qué le falta a mi esposa? ¿Qué hago para que esté al 100? O sea, tengo que proveer, tengo que ver que no le falte nada. Y Jesús oraba por sus discípulos, se preocupaba de que no tuvieran pues experiencias negativas, ¿no? Con el pecado, con Satanás, porque ahora él dice, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes, porque Jesús más que nadie conoce, dice, están en un mundo caído y van a venir tentaciones, van a querer algunos regresar, contaminarse con el pecado o pensar que mis principios y mis mandatos no son importantes, entonces yo voy a orar para que el Espíritu Santo continuamente les esté recordando que no hay nada mejor que pues estar a mi lado, deleitarse y pedirme ayuda y mantener esa comunión lo más posible. Entonces Jesús hacía ese tipo de oraciones a favor de sus discípulos y uno como esposo pues debemos de hacer eso. Ahí en nuestra lista de oraciones, pues si no la tenemos física, pero al menos mental, y decir, oye, quiero que mi esposa se parezca más a Jesús, quiero que la guardes en sus debilidades, quiero que me ayudes a ser sensible también a lo que ella necesita en esos momentos donde pues no me quiere decir al grano que trae. O probé, ¿no? Para un curso, para leer la mente, algo así, decirle, ¿no? Haz algo para que... para ti no hay nada imposible. Bueno, Tercero, el texto asume que te amas bastante también a ti. Hemos visto, ¿no?, que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero en este libro y en capítulos anteriores, si pudiéramos recordar un poco, asume que cada uno de nosotros nos amamos bastante. Y la última sesión que tuvimos de esto es que somos tan egoístas y no nos damos cuenta de eso, porque muchos inconscientemente tal vez, yo me quiero casar para ser feliz. No, pues es que está bien padre tener hijos, tener ella, que no me estén sacando la garra de que se me está quedando el tren o no sé, algo, ¿no? Y quieres ser feliz, quieres ser pleno y quieres la mejor esposa, la mejor, el mejor esposo. Entonces tú pudieras decir, no, pues es que también le voy a aportar, pero en lo más profundo, nuestra alma y nuestros pensamientos caídos también quieren eso. Yo primero quiero ser pleno, quiero ser feliz. Quiero hasta, pues, proyectar tal vez el que tengo una vida acá, el matrimonio perfecto, pero detrás de eso pudiera estar ese deseo no egoísta de que tú estás antes de tu marido o de tu esposa. Entonces, aquí se nos pide amar, pero como Cristo amó, o sea, amar, pues sí, siempre resaltando a ella en primer lugar, poniéndola por encima de ti. Y eso implica muchas cosas prácticas, como que no andes resaltando sus fracasos o sus desaciertos, sino que más bien siempre andes tratando de hablar y dar lo mejor, hablar lo mejor de ella, lo más positivo. Y eso hace que hasta esas maneras prácticas uno como esposo pues la trate con honra, como un vaso pues de honra, como dice, ¿no? No siempre pensando en que pues primero mis necesidades como hombre, pues, y como nos diseñó Dios, la parte física y del sexo para mí es bien importante. Entonces, pues hasta pudiéramos ser egoístas y pensar, pues le voy a dar por su lado para alivianarla emocionalmente y pueda yo también tener esa satisfacción. Esa parte puede ser uno hasta egoísta. Pero no, somos llamados a amarlas como Cristo nos amó, a unos pues malagradecidos. Vino, se hizo como uno de nosotros, y aunque a veces le rechazamos, su propio pueblo le rechazó y él de todas formas no dejó de amarlos. Y aún así, pues tenemos pasajes del Antiguo Testamento, como esas palabras muy bonitas que te voy a enamorar otra vez, te voy a traer con lazos de amor, aunque te me pusiste difícil, pero yo este amor decidí amarte y eso nadie lo va a impedir que se acabe ese amor. Está como para tarea de que ustedes también nos ayuden y digan, Dios, dale tu gracia porque está difícil lo que pides, ¿no? Bueno, ese es el amor. El amor podemos seguir indagando en muchas cosas prácticas que se puede llevar a cabo, pero quiero que nos detengamos un poquito también aquí en otra manera que nos pide este pasaje de Efesios, es la comprensión. Vamos a leer primera de Pedro 3:7, la comprensión. Pues amar es complicado, yo creo, es de las cosas, pero comprender es una de las esferas más grandes, así como para honrar nuestro matrimonio y que todo marche bien. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor porque ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y habíamos escuchado muchas veces ese texto, pero esa parte de comprensivo, al menos en esta traducción, en cuanto a amar a la mujer, va implícito eso, que seas comprensivo. Entonces es un arte. Cuando eres pues novatillo, ¿no?, con las mujeres, pues haces un desastre. Y al hombre nos pide, no, tienes que aprender y esforzarte, porque pues es un arte de toda la vida, que aprendas a comprenderlas. Porque pues es otro mundo para nosotros. Un acertijo así como que difícil no saber. Y la Biblia, Dios no nos pide cosas injustas, no es que imposibles. No nos pide comprender a la mujer en general, pero sí a nuestra esposa. Eso sí sería una injusticia que nos pida comprender a la mujer en general, pero no, con la tuya es suficiente y nomás quiero que a ella entiendas cuando está agüitada, cuando quiere algo, cuando te avienta indirectas, cuando pues sabes que está feliz o cuando está a punto de estallar, cálmala y así. Entonces, esa es nuestra tarea, que seamos comprensivas con nuestra esposa. Así que nos vamos a enfocar exclusivamente en, pues sí, en tratar de conocerla lo mayor posible. Vamos a tener que invertir bastante horas en platicar. A lo mejor si a tu esposa le gusta más platicar o a alguna les gusta pasear más, a otra les gusta tanto, pues entonces darle por su lado. Bueno, dice, segundo, los esposos deben honrar y respetar a sus mujeres. Pues tratar siempre las cosas negativas, tratarlas en privado y no andar pues haciendo mala imagen de nuestra esposa. Es también comprender que pues es una mujer caída, igual que nosotros. Tiene desacierto, pues hay que amarlas. Ahí en Malaquías 2, del 14 al 15, nos recuerda cuando un hombre no hace eso, simplemente toma a la mujer como un objeto. O sea, decir, yo nada más voy a sacar el mayor provecho de mi esposa y ya la voy a desechar cuando pues ya no. Pues obviamente que cambian las cosas a través de los años, ¿no? Fíjense lo que dice Malaquías 2, 14 al 15. Esto es algo bien abominable para Dios. Pongan atención, dice, ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues a su Espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. En ese tiempo de Malaquías les daban mucho carta de divorcio a las mujeres porque dicen, no, ya no cocinas como antes, o ya no estás así físicamente como cuando te conocí, ya no esto, y sacaban muchas cosas. Entonces dicen, nomás agarraste los mejores años de ella, de su juventud, y ya fuiste desleal, ya no quisiste estar con ella por el resto de tu vida. Es un extremo a lo mejor, ¿no? Pero el hombre debemos de tener bien claro eso. El matrimonio es para siempre. Y aunque vengan así a días difíciles, va a ser bien fácil, pensando carnalmente, decir, no, ya no quiero batallar con esta. Vámonos, váyase. Mejor me consigo otra como me gustan a mí. Entonces es algo bien abominable a Dios. No nos podemos ni imaginar en este pasaje de Malaquías. Si está ese principio, entonces nosotros debemos de aguantar vara. Ser leales para siempre, trabajar en que ellas se santifiquen, aguantar vara si van a llevar más años en pulirse cierta área de su carácter y ayudarle, doblar rodillas y no sé, hacer lo que podamos, ¿no? Dice, honrar implica tratar a tu mujer con excelencia todos los días de su vida. Entonces, uno puede decir esto, como que con excelencia está así, como si de por sí nos agarran de bajada y luego Dios nos pide esto, así. Porque nos está pidiendo así cuando ellas son las aprovechadas. Y bueno, estoy planteando un panorama donde digamos que ella no tiene el Espíritu Santo y tú sí. Aún así, así nos pide amarla. Ustedes están fácil, ¿no? Pues, qué padre, ¿no? Que son temerosas de Dios, pero sean o no. O hay días donde más temerosas que otros, ¿no? Pues nosotros continuamente por el resto de su vida se nos pide amarlas así, ¿no? Y dice, tercero, otra manera de cómo comprenderlas, incluye este versículo, estas palabras, dice, así nada estorbará sus oraciones. Estorbará sus oraciones cuando no honras tu matrimonio, no la cuidas, no eres comprensiva con ella. ¿Cuál es el principio? Pues de que es algo muy serio que tú trates a su esposa bien, porque es coheredera de la gracia, es hija de Dios. Entonces, si estás tratando mal a la hija de Dios y tú dices, no, ya no la voy a comprender, ya, pues nomás tú aguántala, que Dios te perdone, porque yo no puedo, ¿no? Si Pero no, dice, cuando tú no honras así, no la ves así como Jesús derramó su sangre, también ella la apartó, la justificó, la va a santificar y la va a glorificar. Y tú no la quieres tratar así como la amó Dios, entonces es algo muy deshonroso para él y tú mismo vas a estorbar las oraciones que haces para con Dios. Entonces, pues ojo, ¿no? Nosotros los varones. Cuarto y último, nota que este texto dice de igual manera. Y pues eso nos lleva a preguntarnos, ¿igual qué? Acuérdense que estábamos en Pedro, en el capítulo 3, pero todo lo que viene en el capítulo 2, si quieren nomás vemos ahí el final. El final del capítulo 2 nos habla de cómo ama Jesús a la iglesia, cómo lo amó. Fíjense, el 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como oveja, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y ese es el contexto cuando te dice, ustedes ámenla de igual manera. ¿Cuál es el ejemplo y lo que habíamos dicho? Pues el modelo de un matrimonio cristiano es el modelo de cómo amó Jesús a la iglesia. Se nos dice, ¿no? Pues ámala y está dispuesto hasta morir por ella. Y eso de morir, pues, es morir a nuestros deseos. Es cuando llegamos los dos a la casa cansados y no sé si acabó el gas y están sucios los trastes, pues, ¿quién va a lavarlos? Pues tienes que salir al quite, morir a ti mismo, así en esas cosas, ¿no? Y en muchas más otras, ¿no? Por último, otra manera práctica de amar a las esposas. Bueno, vimos amar, comprender y liderar. El liderazgo. Vámonos a Mateo 20, los versículos 25 al 28. Los hombres fuimos diseñados para liderar, por si no sabían, pero con una que nos hubiera dado Dios ya nos mató, pero nos está rematando. No, pero nomás vamos a ver estas tres. Liderar es que es la base. O sea, si tú te quieres tener un matrimonio exitoso, haz esas tres cosas y ya va a pasar maravillas. O sea, cuando ya lideres, cuando ya ames como Jesús amó y cuando las comprendas, pues haz de cuenta que es como si le dieras una lámpara de Aladino de tres deseos a la mujer y va a pedir esas tres cosas. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante que el liderazgo Jesús siempre lo puso a manera de servir. Y lo dijo en otras palabras a sus discípulos. Porque ellos decían, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién es mejor? ¿Quién se va a sentar a tu izquierda, a tu derecha? Entonces ese es el concepto humano que tenemos del liderazgo, el que está hasta arriba y da órdenes. Ese es el que nadie le puede decir qué hacer. Pero no, o sea, el concepto bíblico del liderazgo es que sirves. Nos dejó ahí en ese círculo, volvemos a lo mismo, amar, servir, dirigir. Es también llevarla a donde nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Tenemos que trabajar en nuestra unión con Cristo. Como hombres, saber cuál es su voluntad. Y cuando ya sabemos qué es su voluntad, nos vamos a ir por ahí, aunque la esposa no quiera. Aunque ella diga, no, se me hace que tú la estás regando, no. Yo estoy seguro que esto va a honrar a Dios. Y si honramos a Dios, nuestro matrimonio va a ser bendecido. Así que, pues, allá es donde vamos a ir y punto. Entonces, esa firmeza, pues, es algo que una mujer anhelaría ya cuando ve los resultados de todo eso. Pues, o sea, a lo mejor a regañadientes no quise ir al principio, pero ya que estamos aquí, pues ahí es donde quería Dios que estuviéramos. Entonces le reveló primero la voluntad a mi marido y él fue firme y me llevó ahí. Y ahora ya entiendo que Dios me dio el mejor esposo que pude tener. Es un arte. Y ese es el liderazgo servicial es amar a Dios, es amar al prójimo. Primero que nada, pues amar a tu esposa, a tus hijos. Y el hermano de este libro, pues comenta un par de experiencias. Dice, sus primeros años como matrimonio, pues tuvieron así varias decisiones, algunas difíciles de tomar, pero cuando confían en Dios y se afianzan de su palabra y encuentran pues esa paz de que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo y porque comprenden la Escritura, va todo bien. Al principio pues va a ser como todo un arte. Eso implica que pases más tiempo con Dios, que le pidas que te dé más amor por su palabra, y ya cuando tú estás convencido, pues le ayudas a leer a la esposa. Sin embargo, me gusta porque dice el hermano, yo batallaba y habían lugares donde mis pensamientos no daban para tanto y le tuve que pedir un paro a mi esposa de una decisión que no sabía qué tomar, y cada rato tenía tantas dudas y le dije, oye, ¿tú qué opinas y cómo le hago? Pues ella le dice, bueno, pues mira, haz esto y esto y mejor vete por aquí. Y dice, realmente yo le hice caso a mi esposa y nos fue muy bien. O sea, en ese punto fue ella la que dio en el clavo, porque pues Dios le dio unas habilidades y vio el panorama completo, y a lo mejor era más sabia en esa circunstancia. Pero yo la lideré en el sentido cuando le dije, mira, yo voy a tomar la decisión, estoy pidiendo tu consejo, si tú crees que nos tenemos que ir por allá y yo tomo esa decisión y llega a salir algo mal, toda la culpa va a ser sobre mí. Tú no tuviste nada que ver. Eso también es liderar, que no le metas esa carga. Si los va mal, no, pues tú para qué me dijiste eso. No, porque uno es como hombre y dice, tú la tienes que liberar de esa culpa en caso de que salga algo negativo. Yo soy el varón. Me faltó sabiduría, quise encontrarla contigo y si no se dio, pues entonces todo va a recaer sobre mí. Dice, gracias a Dios que nos fue bien y Dios la usó y eso hizo que también saliéramos adelante, pero en esa parte también implica el liderazgo, que siempre nosotros tomemos nuestra responsabilidad. Bien, pues ahora ya yo quería irme más rápido porque pues son muchos pedradones, ¿no? Pero ante todo eso, pues es decirle a Dios, pues necesitamos tu gracia, sin tu gracia esto es imposible, nos estás metiendo en camisa de 11 varas. Y hay que pedirle a Dios y regresar cada rato, meditar en el Evangelio y pedirle, ayúdame a comprender cómo me amaste tú, cómo me comprendiste, cómo fue tu compromiso conmigo y cómo me lideras tú. Porque yo así quiero ser con mi esposa.
Mi turno. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues así como Dios tiene instrucciones para los hombres, que ya nos los compartió aquí el pastor, pues también Dios tiene instrucciones para nosotras como mujeres. Y algo que debemos aprender pues es como el rol bíblico, porque en este tiempo que nos tocó a nosotros estar viviendo, pues claro que si tú les hablas de roles y de cosas así, te van a decir que claro que no, o sea, para nada. Pero la verdad es que nosotros creemos que la Biblia pues es la verdad. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Si se fijan, cuando Eber empezó a compartir, él dijo, ¿las expectativas de quién? ¿De quién? ¿De Dios? O sea, no son ni las expectativas de él como hombre, o sea, ¿qué desea de mí? Sino, y ni tampoco son mis expectativas como mujer de lo que yo quiero de él, sino ¿qué quiere Dios de él como hombre, como esposo? Y en este caso, ¿qué quiere Dios de nosotras como esposas? Estos roles que vamos a ver, pues no se aplican en toda relación hombre o mujer, son específicamente en la relación de esposos. Vamos a tomar estos roles en relación a nuestro esposo únicamente. Veíamos ahorita en Efesios, que ya lo leyó también ahorita mi esposo, en Efesios 5, el versículo 22, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces yo creo que si con algo es de que siempre sabemos que nos van a hablar de eso, es la sumisión, ¿sí o no? Siempre sabemos eso, pero batallamos con esta parte. Y otro de los pasajes que leyó Eber también está en Primera de Pedro 3. Habla un poquito más a fondo de cómo se ve o cómo luce la sumisión. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Y así dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Mira, a veces queremos como hacer esta distinción de decir, a mí antes me gustaba más decir sujeción, porque suena como que te sujetas de algo, pero la sumisión yo siempre la entendía como que, pues me van a someter, o sea, no tengo voz, entonces, pero no, no es así, o sea, es algo que debe ser voluntario, si se fijan, dicen, así como, así lo hizo Sara, o sea, no fue obligada en ningún momento. Si ustedes recuerdan la historia de ella, cuando hay una decisión que tienen que tomar con respecto de Agar, que Abraham le dice, pues, es tu sierva, decide tú, o sea, le da la libertad de que ella decida. No se trata de que nuestras opiniones no sean importantes o no tengan valor o de que nosotros no podamos opinar. Sí podemos, podemos, y de hecho pues es algo que nos decía él, o sea, un esposo puede decirle a su esposa, pues, ¿tú qué opinas? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y así. Pero cuando se pone a prueba la sumisión, cuando tú no quieres seguir la decisión que él toma, o sea, cuando es una decisión que a ti no te parece la mejor. Obviamente, salvo cuestiones que sean pecaminosas y todo eso, el Señor sí nos pide que nos sometamos. Si Él no nos está pidiendo nada incorrecto, nada que vaya en contra de los principios de Dios, pues el Señor sí dice, síguelo. Cuando realmente le demostramos que somos sumisos, es cuando, a pesar de que no nos gusta mucho sus ideas y todo eso, o que pensamos, esto no va a tener un buen fin, pues decidimos apoyarlos. Algo que nos dice acá el hermano, dice, debes estar preparada, dice, porque tu esposo fallará en su liderazgo. No es como, puede ser que falle, no, dice, él va a fallar, pues porque no es el que sabe todas las cosas del mundo, o sea, no es perfecto, y porque al final de cuentas, igual que nosotras, es un hombre caído, ¿verdad? Aunque ya el Señor lo redimió, pero todavía lo está santificando, lo está preparando, ¿verdad? Entonces dice, él va a fallar, y si se fijan en el contexto de que estábamos viendo ahorita de Sara y Abraham, Abraham falló, la hizo pasar por su hermana y la puso en un riesgo porque pues ya hasta otro hombre la iba a tomar por esposa, entonces él falló. Dice, tú puedes estar preparada para eso, dice, él va a fallar, y uno puede decir, pues que cómo es posible entonces, si Dios sabe que va a fallar, ¿por qué me pide ser sumisa? Y lo dice, ¿cómo le puedo confiar mi vida a alguien que puede tomar decisiones que no me van a gustar a mí? Pues sí, la verdad sí, hace poco nosotros tuvimos un accidente, Ever y yo, y pues chocamos en el carro de mi mamá, no les había contado, pero, y teníamos que tomar una decisión en ese momento, y me acuerdo que yo decía, no, pues háblale al seguro, no sé qué, y yo quería eso, y mi esposo tomó otra decisión, y yo así como que, así no, pero bueno, pero miren, la sumisión, hablando de ese ejemplo, y ahorita digo yo, ay, qué mal me vi. Si se fijan cómo la actitud también tiene que ver para que realmente sea sumisión. De acuerdo a la Biblia, dice con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Créanme que yo ahí no estaba serena para nada, o sea, para nada. O sea, me acababan de chocar. Yo recuerdo que le digo, oye, esposo, pues es que el carro no es de nosotros, le digo, y el carro, pues es que mira a mi mamá y no sé qué, y lo dice, y ya pues el muchacho nos dio toda una explicación de por qué no quería él hablar al seguro, y bueno, y ya pues Ever lo convenció y todo, y yo así como que no, y es, pero claro que yo me bajé del carro, porque estábamos muy cerquitas de casa de mi hermana, y claro que yo no me fui serena, llegué muy molesta a casa de mi hermana. Entonces ya después me da risa porque el muchacho cuando va a la casa, él está arreglando el carro, a casa de mi mamá, siempre pregunta si estoy yo o si está la otra, la hermana menor, porque me tiene miedo. Le dije, válgame, le dije yo, pues si yo no le dije ninguna grosería, no lo traté mal, nunca le subí el tono de voz ni nada, pero la actitud se ve, hermanas, uno piensa que no, pero no es cierto. Mis hermanas me dicen, pues es que les echas la mirada de que les haces ver sus pecados, ¿viste? Y le digo yo, no es cierto, no puede ser. Pero la verdad es que viéndole este pasaje, dije, aunque me sometí a la decisión que tomó mi esposo, no fue la clase de sumisión que me habla la Biblia, porque en realidad yo no estaba serena. Y uno dice, pues es que ¿cómo te pones serena en un caso así? Eso, hermanos, la única forma de que pueda hacer pues es obra del Espíritu Santo. O sea, yo puedo pensar ahora, digo, yo creo que necesito pasar más tiempo en oración y delante de Dios también con la Biblia, porque van a haber situaciones así que uno no prevé. Ese día que salimos nunca pensé que iba a pasar eso. esto es algo que no es que nos preparemos en ese momento, sino que es algo que tenemos que estar preparándonos anticipadamente, constantemente. Es difícil, o sea, someternos va a ser muy difícil, y va a ser difícil para nuestro esposo, porque aunque nosotros decidamos seguirlo, pues él va a ver nuestra actitud y va a decir, no, pues está enojada, pues si se va a poner en ese plan. Por eso el hermano aquí en este libro dice, debes estar preparada porque él va a fallar, o sea, va a fallar. Eso fue un accidente, el ejemplo que les acabo de dar, no es que él haya fallado, pero hay cosas donde sí, o sea, va a fallar. Al pensar en eso de que él va a fallar, dice, tienes que tomar en cuenta que el fracaso es de las cosas que Dios usa para formar nuestro carácter. O sea, si Dios permite que nuestros esposos a veces fracasen en algo que ellos querían hacer, es una forma que a lo mejor Dios está tratando con ellos, y cuando tú te pones en un plan de que pues no estás permitiendo que Dios trate con ellos, o sea, no va a madurar tampoco. Toma en cuenta eso, que el fracaso es una de las cosas que Dios usa para ayudarnos a crecer en nuestra necesidad de depender de Cristo, o sea, depender más de Dios para tomar decisiones, para amar y para, en el caso de nosotros, aprender a ser sumisos, como les decía. Y luego dice, pues a la larga, dice, los fracasos, yo decía, ay señor, pensando en eso, dice, pero a la larga los fracasos pueden producir un esposo más piadoso. Y yo pienso, otra vez con el contexto de Sara y Abraham, que es lo que acabamos de ver, el Abraham que empezó, pues sí, se le conoce como el padre de la fe, pero si ustedes van viendo cómo él fue creciendo, Dios no le pidió algo tan difícil hasta que ya estaba en una edad mucho más avanzada, o sea, ya había recorrido algún tiempo con el Señor. Ya había aprendido algunas cosas, ya había cometido el error de hacer pasar a su esposa por hermana y todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que sí, él terminó siendo un hombre más piadoso, al grado de que él dijo, yo tengo la fe de creer que si yo te ofrezco mi hijo que me estás pidiendo, tú lo vas a levantar otra vez entre los muertos. Ya tenía una fe así, pero no empezó con esa fe. O sea, nadie quiere que la hagan pasar por su hermana, ¿verdad? O sea, si a mí me presenta como su hermana, pues a lo mejor me enojo. ¿Qué le pasa, esposo? Así no nos gusta pasar por esas cosas, pero Dios las puede usar. O sea, si es un hombre temeroso de Dios que está buscando a Dios, Dios va a usar esas cosas para hacerlo más piadoso. Estamos hablando de, pues en un contexto como de creyentes, ¿verdad? Y también lo puede hacer un mejor líder y puede haber una unión más fuerte. Yo creo que ya al final de sus días también Sara pudo ver, porque Sara se rió, ahí es la que se vio mal, fue ella. Cuando Dios les da la promesa de un hijo, pues ella se rió y dijo, ay, pues cómo va a dar un hijo a esta edad, pues si ya estoy bien grande. Y así, pero Abraham tenía fe. Entonces vemos que él fue creciendo en su fe. Esta parte es, pues dejar que Dios trate con ellos, en ese tipo de cosas. Y a nosotras, pues Dios nos dice, síguelo, síguelo. Y nos pone el ejemplo, no sé si han visto esas bicicletas que son de doble asiento, o sea, que pueden ir dos personas en esas bicicletas. Es algo parecido, es que él va al frente y va dirigiendo para dónde vas, pero si tú dejas de pedalear, dice, va a ir más lento. Y a veces, dice, en tu matrimonio tú te vas a ver tentada a no querer pedalear. Ay, pues yo no quiero ir para allá, así, ¿no? Y no quiero pedalear, mandale tú solo a ver si es cierto. Y lo queremos dejar, ¿no? Que él vaya, dice, pero él va a avanzar más lento todo eso. Y el proceso de que los dos crezcan en Cristo va a tardar más, porque tú estás en tu plan también de que no quieres. Dice, y en el peor de los casos, hay quienes ni siquiera, no es que solo dejen de pedalear. Dice, quieren bajar de la bicicleta y ahí nos vemos, ¿no? O sea, ya no quiero estar aquí. Entonces... Pero él nos dice, el que tú seas alguien sumiso, dice, pues vas a seguir pedaleando, aunque esa no es la dirección que tú querías tomar. Y aquí el hermano pues nos hace un paréntesis, nos dice, es cierto que en algunos matrimonios, dice, se vuelven tóxicos. Esto sucede cuando el esposo no es un líder que conduce a su familia hacia Cristo, sino más bien uno que está tratando de construir su propio reino de opresión. Sí nos pide que diferenciemos, porque yo les decía, estamos hablando de un contexto cristiano. Si él es un hombre temeroso de Dios y él trata de vivir las cosas que ya explicó ahorita Ever, aunque sí va a fallar, se va a equivocar y todo eso, Dios está tratando con él, o sea, Dios va a tratar y va a ir formándolo en el hombre que Dios espera que sea, ¿no? Pero hay hombres que a lo mejor no están guiándote hacia Cristo y lo podemos ver, ¿no? Si es un hombre que en realidad no tiene ningún interés, no muestra ningún amor por Dios, ni nada de sensibilidad hacia eso o a las cosas de Dios, puede estarte queriendo dirigir hacia algo, pero dice, a veces es su propio reino de opresión. O sea, yo soy el que mando, porque hay hombres que son buenos para usar la Biblia y decir, yo soy la cabeza, yo soy el líder y tú te sometes y me obedeces. No, esa no es la actitud correcta, dice, entonces él está haciendo su propio reino, no está pensando en que lo que hace es para Dios. Por eso dice este libro, por eso se llama Con Jesús en el Centro. No está construyendo ese hogar o ese reino, por así decirlo, pensando que está construyendo un reino para Dios, no para él mismo. Para que distingamos un poquito en esto, dice, hay algunos principios que debemos de recordar acerca de esto. El primer principio dice, el esposo no es la autoridad final, o sea, tú tienes que entender que al final de cuentas, él está bajo la autoridad de Dios también. Esa es una cosa, si tú ves que él está buscando más cosas para sí mismo que para Dios o para el reino de Dios, entonces él está queriendo pasar esa autoridad. Eso sería más para enseñárselo a alguien antes de que se case, ¿verdad? Pero también en este punto es ser sabias también, ser sabias, ¿verdad? Entonces dice, él no es la autoridad final es la Biblia. Si él te está dirigiendo a algo que es contra los principios de Dios, entonces tú vas a entender que la autoridad final es Dios y vas a obedecer a Dios, no a él, ¿sí? Otra de las cosas que nos dice, él es responsable ante Dios y ante su esposa por la manera de ejercer esa autoridad, porque ciertamente sí, Dios les delegó autoridad a ellos. Y al unirse a ti, él decide también ser responsable delante de ti de cómo va a dirigir la casa. Sí, o sea, él está tomando esa decisión también, así como están tomando la decisión de amarnos, como decía ahorita mi esposo, de que no, hay días bien difíciles amarlas, pues también está tomando la decisión de dirigirte y de tomar esa autoridad y va a ser responsable, o sea, tomando esa responsabilidad. En algunas circunstancias, la autoridad dada por Dios a la iglesia y al gobierno anula la autoridad del esposo. ¿Por qué nos dice eso? Porque a veces puede ser que haya esposos, inclusive aún tristemente, ¿verdad?, dentro del círculo cristiano, que aprovechan la Biblia para maltratar a lo mejor a la familia y toman estos principios que nos decía ahorita Ever de liderazgo y de todo eso para sí mismo, para un bien propio y no para el bien de la familia. En ese punto dice, Dios dice, también le ha dado autoridad a la iglesia y también le ha dado autoridad al gobierno. ¿Qué quiere decir? A la iglesia, pues en el sentido de que la iglesia, una iglesia bíblica, va a ejercer también disciplina. Y si ese hombre está en esa iglesia, la disciplina de la iglesia tiene que entrar y tiene que ver qué está pasando aquí. O sea, porque este hombre está tratando mal a esta mujer o a los hijos. Entonces dice ahí, anula de alguna manera la autoridad que se le dio a él como esposo. Porque pues también somos parte de un cuerpo. Y cuando habla del gobierno, pues la Biblia hay un pasaje que nos dice que Dios puso las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay leyes. Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar y cosas así, pues también Dios nos dice, hay leyes, yo puse leyes. O sea, sí puedes como mujer, no vas a ir en contra de los principios bíblicos si tú denuncias. Porque a veces antes a lo mejor habría quien sí pensaba eso, de que, ay, no, pues es que no estoy dando tiempo para, no lo estoy perdonando, o principios que son bíblicos también. Pero aquí nos dice es que también Dios puso para eso a las leyes, para que podamos vivir quieta y reposadamente también, o tranquilamente, perdón. Yo no digo que Dios no pueda cambiar a un hombre que a lo mejor es violento, o alcohólico, o cosas así, pero también que tus hijos crezcan en un ambiente así es muy feo para ellos, o sea, es algo que los puede marcar. Dios por eso pone esas autoridades en la iglesia y autoridades pues en el gobierno, en las leyes. Pero si él no quiere y tú ves que nomás no quiere y no quiere y tú ya estás haciendo cosas de que sí, pues es que sí me estoy sometiendo, si ya le perdoné a lo mejor una infidelidad y todo eso y de todas maneras me trata así, tú puedes como mujer pues ir ante la autoridad de la iglesia y decirle, ¿sabe qué, pastor? Pues él es una cosa aquí y allá es otra. Ojalá que no, pero pues la verdad es que es un mundo caído y afectado por el pecado. Puede que haya ocasiones cuando sea apropiado para una esposa involucrar a las autoridades civiles y al liderazgo de la iglesia. Porque a lo mejor esa es la manera, entregándoselo a Dios para que Dios ejerza la disciplina sobre él. Puede ser una manera de que lo estás amando, o sea, quieres un bien, quiere que se corrija, ¿no? Nos menciona Mateo 18, 15, 20. Dice así, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Como les digo, estamos hablando de un contexto cristiano, pues entendemos que así como yo soy coheredera de la gracia, como decía Ever, pues él también, o sea, él también, si es cristiano, él también es un heredero de la gracia y por lo tanto es mi hermano. Si él está pecando, repréndelo a solas, o sea, trata de hablar con él y decirle, oye, no está bien lo que estás haciendo, estás guiando mal a la familia o estás afectando a nuestros hijos o me dañaste. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Dice, o sea, si no te hace caso, tú tienes la obligación, no nada más el derecho, sino que debes llevarlo entre tres, unos dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si él no quiere ni escuchar a la iglesia, entonces tómalo como alguien que no es salvo. O sea, es alguien que en realidad nunca tuvo una relación real con Dios. Y puede ser algo muy triste, pero pues a veces yo creo que hemos visto matrimonios que están en la iglesia los dos y de repente uno de los dos ya anda bien perdido. Tómalo como gentil, dice, si ya no te hizo caso a ti, no le hizo caso a esos dos, tres testigos que pudieron, deben ser personas sabias, maduras espiritualmente y no está tampoco queriéndose someter a la iglesia ni aprovechando realmente que la iglesia tiene un interés, pues tómalo como un gentil. De pedirle al liderazgo que evalúe las circunstancias y actúe en consecuencia. Dice, no creo que una pareja que esté procurando tener a Jesús en el centro de sus vidas necesite este consejo, ¿verdad? Pero dice, cuando el evangelio no es central en la vida de una pareja, entonces cualquier cosa puede pasar. Entonces dice aquí, el punto es que un esposo no puede utilizar la sumisión de su esposa para oprimirla. Si se fijan, otra vez nos volvemos al pasaje de Pedro. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Si estamos tratando los dos de vivir con Cristo centrado en nuestras vidas y de depender de Él para nuestro matrimonio, dice, entonces no tengas miedo, no vivas aterrorizada, es la palabra que está usando aquí, aterrorizarlas. Dice, no tengas miedo porque ya dijimos ahorita, pues va a fallar, va a haber momentos que a lo mejor no piensan los dos igual. Dios lo tiene en control, Dios lo ama y si él se equivoca, lo más probable que va a pasar, si realmente fue un error de él, aún si fuese algo de pecado, pues es que él se va a arrepentir de verdad, si tiene el Espíritu Santo. Entonces dice, no tengas miedo de ser sumisa y de ser tierna y serena, ¿verdad? Porque a veces piensa uno que debemos estar así como que, no, yo no me dejo y así. Pero en realidad aquí nos dice todo lo contrario, nos pone un ejemplo pues bien diferente, ¿verdad? Otra de las cosas o de los principios o roles más bien que el Señor nos da, aparte de la sumisión, pues nos dice del de la compañía. Y si ustedes recuerdan, Génesis 2:24 dice, por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El principio, ahí si se fijan, Dios estaba estableciendo un principio para todos los matrimonios, porque todavía ni Adán ni Eva tenían padre y madre, o sea, eran los primeros seres humanos, pero este principio se les da a ellos, se da desde Génesis 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque nuestra relación con nuestros papás o con nuestra familia es muy importante, ¿verdad? Dice, en el momento que tú decides casarte, tu relación más importante ya no son ellos, a esa hora tu esposo, ¿sí? Entonces, no quiere decir que vas a dejar de honrar a tus papás o que ya no los puedes ver nunca ni visitar, nada de eso, no. Pero sí dice que ahora tú te debes a la relación con tu esposo. O sea, no es muy bueno que cada vez que se peleen, tú te quieras ir a tu casa, así, porque hay parejas que pasa eso, ¿no? Que se pelean y pues me voy a la casa de mi mamá y se va. Y o puede ser al revés, a lo mejor es el hombre que está muy impuesto también con su mamá o su familia y pues también quiere irse a comer, no, pues no voy a comer ahora porque me enojé contigo y pues me voy a comer con mi mamá. Y dice, pues no, dice, o sea, tu relación, dice, tiene que dejar a su padre y a su madre y ahora, dice, se va a unir a esta mujer y esta unión no es nada más de que pues ya nos casamos y ya, ¿no? O sea, dice, en su gracia, Dios no quería que celebraras tus victorias y bendiciones solo. Además, la vida en un mundo caído es difícil. Si se fijan en la Biblia, dice que cuando Dios ve a Adán y lo ve solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él sabía, o sea, no es bueno. Entonces dice, a lo mejor Adán terminó de ponerle los nombres a los animales y, ah, qué padre, sí pude terminar en un día de ponerle todos los, pero pues no tenía con quién celebrarlo. En cosas así, dice, pues Dios sabe. O sea, dice, es mejor compartir eso y poderlo compartir con tu esposo. Y ya nos dice que la vida en un mundo caído pues es difícil, o sea, a veces a lo mejor estás enfermo o enferma o alguna otra situación y si estás solo y nadie que esté contigo ahí, o sea, estás en un mundo donde aunque tú te creas que eres súper poderosa y la mujer maravilla, vas a necesitar de alguien, vas a necesitar. Yo recuerdo mucho a la hermana Nenita, la mamá de Betty, porque al final de sus días ella, pues ya ustedes saben que usaba oxígeno y todo eso, y ella decía mucho de eso, que mucho tiempo su pecado fue pensar que ella no necesitaba a don Miguel, que el esposo. Dice, no, yo puedo sola. Pero cuando ya ella estaba en esa situación de salud, me lo permito contar porque sé que es una historia de la obra del Espíritu Santo, porque ella así me lo contó. Y entonces dice ella, Fabi, yo entendí, dice que yo era muy orgullosa y yo entendí que yo tenía que rendirle eso a Dios, ponerme a cuentas con Dios en esa parte de mi vida y con mi esposo. Porque dice que un día se estaba ahogando, o sea, como que no podía respirar y no había nadie en la casa más que don Miguel. Entonces ella que decía que no necesitaba a nadie, dice, como pude me arrastré hasta la puerta donde estaba él y ya él me abrazó y me empezó a dar palmadas y me calmó y todo. Y entonces ahí Dios me hizo entender, tú sí necesitas a alguien. Y ella pues arregló sus cosas, ¿no? O sea, aunque tuvo un matrimonio difícil, ella pues se fue con todo arreglado. Hay cosas así, entonces nos dice, la compañía es importante. El rol que nos da el Señor también es para estar con ellos. O sea, si Él tiene una victoria, celébrala con Él. Si tiene un fracaso, pues en lugar de estarle diciendo, ay, ya sabía, te lo dije, pues no, o sea, ten gracia, porque tú también te equivocas. Entonces dice, la presencia del Señor siempre será nuestra fuente de gozo y fortaleza, obviamente, ¿verdad? Pero Él también diseñó al compañerismo del matrimonio como una fuente de consuelo y ánimo para los desafíos de la vida. Y al fin dice, yo sé que a las mujeres nunca les gusta que las vayan a poner como que son las porristas y así, pero de verdad, dice, cuando ustedes nos animan, dice, no nos importa, o sea, alguien más me podría decir que qué padre, qué bueno, pero si eres tú, la esposa, la que me dices, no hombre, o sea, yo sí me la creo. Dice, pues es parte, hermanas, de lo que Dios nos pide a nosotros, o sea, ser esas compañeras que pues son ayuda idónea, o sea, que en lugar de tirarles o bajarles el ánimo, pues sí, que estemos al lado de ellos, ¿verdad?, que nos pongamos ahí a animarlos. El punto es desarrollar una mentalidad que diga que estamos juntos en esto y puede que vengan aguas turbulentas, porque pues sí, pero siempre las vamos a navegar juntos. No que pienses que todo va a estar bien siempre, ¿no? Pues puede ser que haya momentos en los que no. Y nos anima también a que esta unión de dejar padre y madre y unirte para que sea más profunda, dice, debes poder disfrutar de tu esposo emocionalmente, espiritualmente y también físicamente. Que puedas compartirle como tus emociones. Yo sé que a veces uno dice, ay, es que él nunca me entiende y así, pero trata de explicarle, o sea, habla con él, dice, comparte esas emociones, porque si tú compartes más eso con otra persona, quiere decir que tu relación es más profunda con otra persona que con tu marido. Entonces, aguas ahí. Comparte eso en lo espiritual también, o sea, si de pronto el Señor te habló algo en la palabra o entendiste algo, compárteselo también, qué padre, o si Él te está, ponle atención, si Él también te está diciendo algo que pudo comprender o que el Señor le mostró, pues tú también ponle atención y anímate en eso también, o sea, porque al final de cuentas son uno, o sea, lo que Dios le dé a Él como de bendición de su palabra, pues va a bendecirte a ti también, y físicamente pues lo sabemos también, o sea, en el calor a mí no gusta que me abrace, porque él es muy calentito, pero en el invierno ahí estoy, entonces de empalagosa. Pero pues también, mi esposo hablaba también ahorita de la parte de que a lo mejor ellos son más físicos y de la relación sexual y todo eso, y a veces pues la Biblia dice, o sea, no te niegues a tu marido porque ya no es tu cuerpo sino de él, pero al mismo tiempo también le dice, él tampoco es el tuyo, es el de ella. Obviamente tenemos que ser sensibles, tanto ellos, Dios les pide que sean comprensivos, o sea, pues también si andas enfermo o bien cansado y así, pues Dios les pide comprensión, y ahorita ya lo vimos, ¿verdad? Vivir sabiamente con la esposa, pero también a la mujer te dice también eso, o sea, si tú ves que no está bien algo en la relación, pues también es por algo, o sea, ya podemos ver una alarma y algo está pasando, ¿verdad? Nos dice que esa unión es en esos tres niveles, debe ser una unión emocional, espiritual y física. Y dice que la espiritual debe ir aumentando en la medida que el Señor actúa en sus vidas a lo largo de los años. Dice, su unión física será más fuerte entre más cómodos se sientan el uno con el otro, o sea, pues en todas las otras áreas. Dice, el punto de Dios, dice, es que tu relación humana más importante ya no es la que tuviste con tus padres o en tu niñez, sino la que tendrás ahora con tu esposo. Y ya bueno, entonces ya es lo que empecé diciéndoles. Y otra de las cosas que nos pide, pues ya vimos sumisión, la compañía. Y ahora respeto. Este es en Efesios 5 también viene. Y es una de las cosas que a lo mejor nos cuesta trabajo entender cómo también. Del 33. Dice así: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y que la mujer respete a su marido. Entonces, se fijan, Ever nos decía ahorita, es un mandato que las tenemos que amar, como sean, sean como sean. Pero si se fijan, así como a ellos les da el mandato de amarnos a nosotras, aunque a veces somos medio feas también con ellos, a nosotras nos da el mandato de respetarlos. Y yo sé que es como un círculo vicioso que a veces, pues no me ama tanto como yo quiero, es más difícil respetarlo o respetar su liderazgo o su autoridad. Y él puede decir, pues no me respeta, pues me es más difícil amarla, pues si nunca me trata con respeto, siempre me anda hablando de mí o me anda diciendo cabezón o yo qué sé, ¿no? Entonces, se fijan, nos metemos en eso y ahí sigue dando vueltas y nadie se sale de ahí, entonces alguien tiene que salirse de ahí. La Biblia nos dice, mujeres, órale, respetan a su marido. Entonces, me da risa porque dice, algunas mujeres irritan a sus esposos, lo cual hace que ellos se amarguen fácilmente contra ellas, o sea, en lugar de amarnos, pues sí. Y luego dice, pero bueno, dice, primero, dice, una forma de cómo respetas a tu esposo es reconociendo todas las maneras en las que él es una bendición para ti. Entonces, es muy fácil, hermanas, ver, y creo que recordamos más, las cosas que nos molestan, las que no nos gustan. Y a veces no somos tan buenas para percibir lo que sí, o sea, las cosas buenas que tienen ellos. Yo creo que es más fácil también recordarles lo malo que han hecho o lo que no salió bien, en lugar de recordarles también y ser agradecidas y agradecerles por cómo también nos han bendecido. Digo, al final de cuentas, pues, cada una se casó con su marido por algo, ¿no? O no creo que las hayan obligado. Reconozca todas las maneras en que él es una bendición para usted. Y lo dice, las cosas que decides resaltar de tu esposo van a impactar significativamente la forma en la que lo ves. Si decides enfocarte en sus fracasos, y él, como todos nosotros, tendrá muchos de esos, dice, todo lo que él haga será frustrante, irritante y molesto para ti. Y sí, es cierto, una vez que tú empiezas a ver nada más las cosas malas, como que le vas sumando y llega un punto en que te vas enojando y te vas frustrando y dejas de percibir las cosas buenas que él sí tiene para nada más estar viendo lo malo. Y ahí sí, hermanas, es bien difícil. Porque Satanás puede usar eso para empezar a fracturar el matrimonio. Entonces dice, ve las cosas buenas que él tiene, o sea, lo que te bendice mucho de él. Puede ser, dice, a lo mejor, si tú persistes en ver estas áreas de su vida, dice, tú vas a percibirlo como un regalo de Dios, pues al final de cuentas es una bendición. Porque acuérdense que dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien, entonces tú también puedes percibir como un bien para tu vida. Entonces, diseñado en parte para enriquecer tu vida y lo harás más porque si te trata él con amabilidad, gentileza y cuidado, si él ve que tú lo respetas y todo, pues a lo mejor también él ya baja la guardia y ya no está ahí como que, no, pues esta es bien irreverente o de la irreverencia que no, es bien irrespetuosa o yo qué sé. Pues bueno, más allá de que baje la guardia, pues les digo, es que nos metemos en ese círculo de querer exigir lo que Dios le pida a ellos y no hacemos nuestra parte. Y el Señor nos va a decir, no, pues es que yo a ti te pedí esto, o sea, yo trato con él lo que yo le pedí a él, pero a ti te pedí esto. Por eso les dije, son las expectativas de Dios, no las de él ni las mías. Segundo, dice, una esposa puede respetar a su esposo negándose a decir, te lo dije. Dice, a veces él hará cosas que sencillamente son tontas, dice, y tendrá que sufrir las consecuencias. Pero eso no significa que tienes que estárselo recordando, dice, o sea, pues no. Dice, y a menos que tu esposo sea muy egocéntrico, dice, él no se va a sentir orgulloso de sus errores, pues no, o sea, no. Si de verdad él es un hijo de Dios, pues no va a andar orgulloso de que, ay, pues qué tiene, yo me recupero solo, no, o sea, a lo mejor ya está bien agüitado y luego tú llegas y le dices, te lo dije, ves, y te dije, pero nunca me oyes. Entonces dice, no se lo estés recordando, o sea, ahí es donde aplicamos la gracia. De hecho, él se va a avergonzar de esos errores, dice, esta vergüenza debe llevarlo a un verdadero arrepentimiento, si se trata de algo, pues de un pecado o algo así, no a una tristeza mundana, dice, tenle gracia. Y yo creo que en esos momentos de gracia, una vez también leí de un hermano que él pues quiso iniciar un negocio y pues se gastó todo el dinero y embargaron la casa y así. Dice, yo ya tenía el espíritu bien quebrado, dice, porque pues claro que como hombre me pegó bien feo eso, dice, pero si mi esposa me hubiera tratado así, dice, pues yo creo ya no me levanto, dice, pero Dios me mostró su gracia a través de mi esposa porque jamás me dijo, te lo dije, porque sí me lo había dicho, dice, pero nunca me lo dijo. Yo sé que ella tenía razón, o sea, yo tomé una decisión equivocada, pero ella se mantuvo ahí firme y todo, dice, y fue de mucha bendición, dice, porque pude ver la gracia de Dios en mi esposa. Y en tercero, dice, una esposa puede respetar a su esposo animándolo en sus éxitos. Como esposa eres la que más puede animarle y apoyarle en esta vida. Entonces dice, pues tú anímalo, o sea, celebra con él sus éxitos también. Y a veces pensamos, para cómo está el mundo ahora, por ejemplo, cuando mi esposo, por fin después de 10 años, se tituló de lo que había estudiado, alguien me dijo, ¿y tú qué, cuándo? Entonces, pues no, digo yo, pues este es un éxito de los dos, o sea, porque yo participé, o sea, yo tuve que hacer cosas para ganarle tiempo para que él pudiera hacer eso, ¿no? Pero en este mundo, les digo, alguien, pues como que siempre nos quieren poner en competencia y que tú como mujer te desarrolles y hagas esto. Yo no digo que sea malo, o sea, que tú te desarrolles, sí, pero no es malo si tu esposo lo hace, al contrario, tú felicítalo y tú celébralo como si fuera un triunfo tuyo, porque ya son uno, ¿verdad? Ajá. Y recuerdo mucho el profe que estaba ahí cuando le hicieron el examen y él decía, no hombre, mi esposa se doctoró también, sacó un doctorado. Y yo pues muy inocentemente le digo, ¿y en qué, oiga? Porque yo dije, pues este señor, qué eminencia, ¿no? Acá y su esposa también. En paciencia, mija, en paciencia, me dice. Y entonces pues ya yo, me cayó el 20 porque pues sí es cierto, esos días yo andaba bien estresada y mi esposo también. Le dije, pues sí es cierto, o sea, si uno quiere hacer algo, pues necesitas el esfuerzo de los dos y así. Entonces dije, ah, pues sí es cierto, o sea, tenemos que aprender a ver las cosas así, o sea, las victorias de él son mías también, o sea, para nada hay competencia. Dice, de aquí en adelante las decisiones que tomen ahora respecto a sus roles impactarán la mayor parte de sus vidas. Dice, si viven conforme al diseño de Dios, tendrán algunas dificultades en el camino, pero van a poder sobrellevarlas juntos, porque cada uno se va a volver a su lugar de decir, esto es lo que Dios me pide a mí, estas son expectativas de Dios para mí y no voy a estar peleando con esto, porque pues, no voy a discutir con Dios lo que Él ya me pide a mí, ¿verdad? Igual un hombre con lo que Dios le pida a él. ¿Has notado que Dios nos ha dado mucha flexibilidad en cuanto a los detalles de cómo vivir en el hogar? O sea, en ninguna de estas partes dice que el hombre le toca limpiar el patio y a la mujer lavar los trastes, o al hombre le toca doblar la ropa y a la mujer planchar, o cosas, uno dice, o sea, dan los principios generales que son los que acabamos de ver, de ahí va a partir todo, y nos dice, cada matrimonio, pues dependiendo de la etapa de vida en la que estén, si tienen hijos chiquitos o grandes, o de la etapa en la que estén, o a veces puede ser una etapa en la que a lo mejor él perdió el trabajo, o pueden pasar muchas cosas, dice, cada matrimonio se va a ajustar en esas cosas, pero lo que no se mueve, o sea, lo que no se debe de negociar, son los principios que ya vimos, o sea, los que están aquí en la Biblia, dice, pero lo demás, no te preocupes, dice, o sea, no hay una regla de, la Biblia no dice quién debe organizar las finanzas, ni quién debe lavar, a lo mejor Dios le dio más sabiduría a ella para unas cosas y a ti para otras, le dio talentos a él para unas cosas y a ti para otras, a lo mejor él es más bueno para algunas cosas, ¿no? Dice, para cocinar, limpiar o encargarse del automóvil, pues Dios sabe a quién le dio más habilidades y todo eso. Dice, Dios ha dado diferentes dones a cada uno, lo que funciona para una pareja no necesariamente funciona para la otra. Dice, cada pareja tiene que aprender qué funciona mejor según las personalidades, habilidades, dones y deseos de ambos. ¿Por qué menciona esto, hermano? Porque a veces somos bien buenos para fijarnos en otro matrimonio y, ay, yo como quisiera que así fuera. Ah, no, pero pues oye, este es un matrimonio que a lo mejor ya está bien grande y ya recorrieron muchas cosas y tú no los conociste de jóvenes, ¿verdad? Y así, o a lo mejor es otro matrimonio joven, pero pues no tienen hijos y por eso no andan tan cansados, pero tú estás en una etapa que tienes hijos a lo mejor. O a lo mejor es alguien que ya tiene muchachos grandes y pues es otra etapa, o sea, cada etapa es diferente. Entonces dice aquí, ¿sabes qué? Dice, cada pareja va a ser diferente, dependiendo de la etapa en la que estén, dependiendo de los dones, las habilidades que Dios les dio a cada uno, de los hijos que les dé, porque hay quienes nunca tienen hijos, quienes tienen uno, quienes tienen dos, quienes tienen cuatro. Entonces todo va a funcionar diferente. Entonces dice, pero lo que no se mueve, pues son esos principios. Y dice, recuerda que Jesús nos equipa por medio del Espíritu Santo para que podamos hacer la voluntad de Dios, o sea, lo que ya aprendimos. Y algo que no debemos olvidar es que debemos estar dispuestos a invertir en sus mentes, sus cuerpos y sus almas para construir una relación alrededor de Jesús. Pues es estar renovando la mente, dice la Biblia, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y pues adelante, nada más eso, ya ahí terminamos.
Es contestar las preguntas, nada más las voy a leer para que, pues escuchemos, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que nos podemos llevar? Dice, ¿cuáles son las tres cosas que más te asustan del matrimonio? ¿Qué te irrita acerca de tu esposa? ¿Cuáles dos intereses quisieras que tu esposo comparta contigo? ¿Cuáles tres cosas disfrutas hacer con tu esposa o tu esposo en esta etapa de tu relación? ¿Cuál será el área en la que más tienes que crecer en este momento? Y lo dice, escribe las 5 expectativas más importantes que tenías para tu matrimonio antes de leer este capítulo. ¿De dónde salieron esas expectativas? ¿Qué tan importantes son ahora? Y lo hice. Para vivir juntos tendrán que ponerse de acuerdo en muchos aspectos. Aunque hay mucha flexibilidad, deben haber un plan para lavar, hacer las compras, manejar las finanzas, cocinar y limpiar. ¿Cómo piensas que se harán estas cosas? Sé tan específico como puedas, pero recuerda que las cosas pueden cambiar. Según las respuestas de estas preguntas anteriores, ¿dónde crees que pudiera haber conflictos? ¿Cuáles fueron las dos ideas que más te impactaron en este capítulo? ¿Por qué te impactaron? Revisa este capítulo y busca un pasaje bíblico que sea significativo para ti. Ponlo en una ficha y revísalo cada día hasta tu próxima reunión. ¿Cuáles verdades acerca de Cristo pueden ayudarte en tu rol? Ahora que has pensado acerca de los roles y las expectativas, escribe cómo crees que funcionará tu hogar cuando te cases. Ahora que has pensado acerca de los roles y expectativas, escribe cómo crees que funcionará mejor tu matrimonio. Pasa al menos 5 minutos al día orando por ti y por tu esposa o tu esposo para que Jesús realmente sea el centro de sus vidas y para que el amor entre ustedes sea bíblico. Y ya, pues la tarea avanzada es leer un libro de roles como esposo y esposas. Y menciona ese, El marido integral, de un autor que se llama Lou Priolo.
También menciona uno que se llama La mujer virtuosa, para las mujeres, ¿verdad? Uh-huh.